Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Voy a compartir un estudio profético. Es sobre una profecía de Jesús. Sabéis, la última profecía de Jesús antes de que le mataran en el Monte de los Olivos. El discurso profético del Monte de los Olivos. Vamos a hablar de un detalle, de una parte de esta profecía solamente. Es muy extenso el discurso y solamente vamos a estudiar una parte de lo que dijo Jesús. Bien, pues bienvenidos hermanos a la sala de charlas, hoy 18 de junio del año 2010. Como he dicho antes, el tema que voy a compartir es brevemente un estudio, un análisis de unas palabras de Jesús ahí en el discurso del Monte de los Olivos, que se encuentra en Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. Bien, pues solo vamos a analizar una parte de ese discurso de Jesús. Antes que nada, le vamos a dar las gracias a Dios por esta reunión que vamos a tener. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por este grupo de hermanos que nos hemos reunido aquí en la sala de charlas para estudiar estas sagradas escrituras, este asunto de la profecía bíblica que dio tu Hijo aquí en el Monte de los Olivos. Te pedimos que me ayudes, Padre Celestial, a que dé este breve estudio, que sea entendible a los demás, que lo puedan entender, que puedan captar lo que tu Hijo Jesús enseñó aquí en este importante discurso profético. Y aquellos que están enseñando el error y la mentira respecto a estas palabras de Jesús, para que se den cuenta que están en el error y lleguen a conocer la verdad, lo que realmente enseñó Jesús aquí en este discurso. Señor, te pedimos también por los hermanos que todavía no han entrado, que no pueden entrar, y también por aquellos que no quieren entrar en la sala de charlas bíblicas, para que sigas con ellos y les protejas, los guardes de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues como iba diciendo, este discurso de Jesús es el último que dio antes de que le mataran. Lo dio ahí en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Y hay algunos en el sistema iglesiero apóstata que enseñan que esta abominación desoladora mencionada por Jesús aquí en Mateo 24 no se cumplió en el año 70, en el año 70 después de Cristo. Sabéis que en el año 70 después de Cristo vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén y el templo. Pues bien, dicen que esa abominación desoladora no se cumplió en este año. Dicen que es algo, una profecía que se va a cumplir en el futuro, Ellos identifican a la abominación desoladora como la imagen de un anticristo que va a estar ahí en un tercer templo en Jerusalén. Y ellos lo llaman a eso la abominación desoladora. Bien, pues vamos a ver que eso es falso. Esa enseñanza iglesiera es falsa. ¿Y por qué? Porque si comparamos Mateo 24 con el pasaje paralelo que se encuentra en Lucas capítulo 21, vamos a ver claramente cómo Jesús se estaba refiriendo cuando hablaba de la abominación desoladora a los ejércitos, ejércitos romanos en este caso, que rodearon Jerusalén para destruirla. Luego la destruyeron, como sabéis, en el año 70 después de Cristo. Y esto lo vamos a comprobar. Vamos a leer, vamos a abrir en Mateo capítulo 24 y después nos vamos a ir al pasaje paralelo de Lucas capítulo 21. Cotejando, sabéis que son dos versiones, Mateo 24 y Lucas 21 son dos versiones del mismo discurso de Jesús. Lucas capítulo 21 añade unos detalles que Mateo no los mencionó. Por lo tanto, combinando las dos versiones, pues tenemos el cuadro completo. Tenemos el cuadro completo del discurso, lo que dijo Jesús. En Mateo capítulo 24, vamos a leer del verso 15 hasta el verso 20. Mateo 24, versos 15 al 20, que dice así. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Bien, vamos a resaltar varias frases de estas palabras de Jesús. Por ejemplo, dijo cuando veáis en el lugar santo, recordad, veáis la abominación desoladora. Y luego dijo Jesús en el verso 16, los que estén en Judea huyan a los montes. Vale, pues vámonos ahora a la versión de Lucas, capítulo 21. Vámonos a Lucas, capítulo 21, y vamos a leer de los versos 20 al 24, que dice así. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, pues como podemos ver, estos pasajes de Jesús son bien claros. Se complementan el uno al otro. Mateo y Marcos y Lucas se complementan el uno al otro. En la versión de Mateo, fijaos que se dice que los cristianos, cuando vieran en Jerusalén, los cristianos que vivieran en Jerusalén, cuando vieran esa abominación desoladora mencionada por el profeta Daniel, tendrían que escapar. Cuando los cristianos la vieran, tendrían que escapar a los montes. Pero resulta, fijaos, que en la versión de Lucas 21, leemos bien claro que esa abominación desoladora sería vista por los cristianos. ¿Y esa abominación a qué se estaba refiriendo Jesús? Pues se estaba refiriendo a los ejércitos romanos rodeando Jerusalén para destruirla. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Cuando los cristianos vieran a estos ejércitos romanos rodeando Jerusalén, entonces tendrían que escapar a los montes, ya que entonces esos días serían después de calamidad sobre el pueblo judío, Jerusalén sería hollada por los gentiles y los judíos supervivientes serían llevados cautivos a todas las naciones. Ahora bien, sabemos por la historia que esa profecía de Jesús se cumplió en el año 70. Todo lo sabemos perfectamente, cualquier historiador lo sabe. En el año 70 se cumplieron estas palabras de Jesús. Y sucedió cuando los romanos rodearon Jerusalén y la invadieron. Entonces los cristianos que vivían ahí en Jerusalén, en Judea, escaparon. Se acordaron de esas palabras de Jesús, que él dijo 40 años antes, y escaparon a las montañas, concretamente a un lugar montañoso llamado Peía. Esto lo sabemos por los escritos del gran historiador de la Iglesia del siglo IV, Eusebio de Cesarea. Escaparon a ese lugar, a Pella. No murió ni un solo cristiano en ese asedio y destrucción de Jerusalén. Y los judíos supervivientes, cuenta la historia, que fueron llevados cautivos, esclavos, a todas las naciones. Pues esto mismo es lo que profetizó el profeta Daniel, como dijo Jesús ahí en la profecía, como dijo el profeta Daniel, el que le entienda. Esa profecía del profeta Daniel se encuentra en el capítulo 9, verso 27. Ahí es donde se describe la destrucción de Jerusalén por parte de estos ejércitos. Es la abominación desoladora mencionada por el profeta Daniel. Eran sencillamente esos ejércitos que destruyeron Jerusalén. La destruyeron, como sabéis, después de la muerte de Cristo. 40 años después de la muerte de Cristo, en el año 70, vinieron los ejércitos romanos y la destruyeron. Ahora bien, atención. Esta profecía de Jesús también tendrá un cumplimiento más amplio en el futuro. Y va a ocurrir cuando los ejércitos de las Naciones Unidas, de ese futuro gobierno mundial, invadan Jerusalén. Van a invadir militarmente Jerusalén de nuevo. Entonces Jerusalén otra vez va a ser hollada por los gentiles durante un periodo de 1260 días, de 3 años y medio. Esta gran profecía se encuentra en el capítulo 11 del Apocalipsis, versos 1 y 2. La ciudad de Jerusalén jamás ha sido hollada durante 1260 días. Esta profecía del Apocalipsis es para el futuro, se va a cumplir en el futuro. Otra vez la ciudad de Jerusalén va a ser hollada por las naciones, es decir, por los gentiles. Y esos 1260 días, o 3 años y medio, corresponden exactamente al tiempo que va a durar el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses, 3 años y medio. Así lo leemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 5. Por lo tanto, esta profecía de Jesús en Mateo capítulo 24 y en el texto paralelo de Lucas 21 es una profecía de doble cumplimiento. Se cumplió en primer lugar en el año 70 después de Cristo. En el año 70 y va a volver a cumplirse en el futuro cuando la ciudad de Jerusalén sea de nuevo hollada, sea invadida, sea hollada por las naciones gentiles, por los ejércitos de las naciones, que va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia. Es cuando estos ejércitos de las naciones van a conquistar Jerusalén. Sin embargo, muchos iglesieros creen falsamente que esta profecía de Jesús se cumplirá únicamente en el futuro. Dicen que no se cumplió en el año 70. Eso es falso. Eso es falso porque cualquier historiador sabe que en el año 70 esas palabras de Jesús se cumplieron. Jerusalén fue hollada por los gentiles. Fueron esparcidos los judíos por todas las naciones y los supervivientes fueron llevados como esclavos a todas las naciones. Eso se cumplió en el año 70. Incluso esos falsos maestros iglesieros se han inventado la doctrina de que la abominación desoladora mencionada por Jesús será una imagen del anticristo, una imagen de un supuesto anticristo que será puesta en el templo de Jerusalén. Sin embargo, ya hemos visto que la abominación desoladora mencionada por Jesús no es ninguna imagen, sino que son los ejércitos de las naciones rodeando Jerusalén para destruirla. Por lo tanto, hermanos, Jesús, según el Señor Jesús, la abominación desoladora fueron esos ejércitos invasores que ataquen Jerusalén. En el año 70, esos ejércitos invasores fueron los romanos, invadieron y destruyeron Jerusalén y el templo de Jerusalén. Pero los cristianos que vivían en esa época en Jerusalén y Judea, pues antes de que entraran en Jerusalén, de que la invadieran, pues pudieron escapar a los montes para salvar sus vidas. Y en el futuro, los ejércitos de las Naciones Unidas pues van a volver a invadir Jerusalén. De nuevo va a ser hollada por los gentiles, como dice el Apocalipsis. Y entonces esa, hermanos, será la señal profética para que nosotros los cristianos y también los judíos religiosos, los judíos ortodoxos, escapen de nuevo a los montes, escapen de luego a lugares seguros, ahí en las montañas, que son los lugares más seguros, para salvar sus vidas. Por eso dijo el Señor, el que esté en Judea, cuando veáis la abominación desoladora, pues que tendrían que escapar, los cristianos tendrían que escapar. Una profecía que se cumplió, repito, por primera vez en el año 70 y se va a volver a cumplir en el futuro, cuando Jerusalén sea de nuevo invadida y sea hollada por las naciones gentiles. Bien, pues brevemente este es el estudio que quería compartir con vosotros sobre este tema de la abominación desoladora. Ya si queréis compartir algo, decir algo, pues ya podéis activar los micrófonos, hermano.
Y estoy, como te dije, yo escuché bien, tú dices que tiene doble cumplimiento esa profecía. Okay. O sea, se cumplió una vez y es futurista porque volverá a cumplirse otra vez.
Así es. Y fíjate, Florian, porque Jesús, allí en Mateo 24, dijo que, Lucas 21, dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esa profecía se cumplió en el año 70. Dijo Jesús que vendría la ira sobre ese pueblo, es decir, sobre los judíos, y serían esparcidos a todas las naciones. Que es exactamente lo que ocurrió en el año 70. Los judíos fueron expatriados, fueron esparcidos por todas las naciones. Hasta el año 1948, cuando se crea el Estado de Israel. Pero resulta que en el Apocalipsis, en el capítulo 11, se dice bien clarito que otra vez Jerusalén va a ser hollada por los gentiles. Durante un periodo de 1260 días, que son los 3 años y medio que va a durar el gobierno mundial de la bestia. ¿Qué significa esto? Pues que va a haber 2 hollamientos de Jerusalén. El primero ocurrió en el año 70, cuando los romanos invadieron Jerusalén y destruyeron Jerusalén. Y el segundo hollamiento de Jerusalén va a ocurrir en el futuro, cuando comience el gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, la profecía de Jesús, ahí en el Monte de los Olivos, es una profecía de doble cumplimiento. Tuvo un primer cumplimiento en el año 70 y se va a cumplir de una forma más grande, se va a cumplir en el futuro, cuando las Naciones Unidas, los gentiles, sabes que los gentiles son las naciones, cuando los gentiles oyen de nuevo Jerusalén. Sabéis que hollar significa pisotear. Entonces Jerusalén va a ser de nuevo pisoteada, va a ser invadida durante ese periodo de 3 años y medio. Y luego vendrá al final de ese periodo de tres años y medio, vendrá la liberación de Jerusalén, vendrá el arrebatamiento de la iglesia, cuando venga el Señor Jesús, vendrá la restauración de Israel y la reunión de los escogidos, que son los verdaderos cristianos. Sabéis, se van a reunir con Cristo en el aire cuando Él venga. Esa es la verdadera interpretación de estas palabras de Jesús, aquí en el Monte de los Olivos, en este discurso. Pasa es que en el sistema iglesiero pues han inventado el cuento, no sé si lo habéis escuchado una vez, de que esa abominación desoladora va a ser un anticristo, o va a ser la imagen del anticristo, que será puesta en el templo de Jerusalén, reconstruido. Eso es una payasada, eso es una tontería. La Biblia nunca dice que la abominación desoladora sea una imagen. La abominación desoladora es algo abominable que desola, lo dice la palabra, que causa destrucción, que causa desolación. ¿Y a qué se estaba refiriendo Jesús? Pues a los ejércitos. A los ejércitos de las naciones que causan destrucción, que causan desolación. La abominación desoladora, eran ejércitos abominables, porque pues traían imágenes, traían estandartes romanos que fueron colocados ahí en el templo de Jerusalén. Era algo abominable y algo destructor, por eso se llama la abominación desoladora o abominación destructora, que es lo mismo. Y cuando los cristianos pues vieran esos ejércitos, tendrían que escapar, y efectivamente eso es lo que ocurrió. En el año 70 escaparon a los montes. Y va a ocurrir en el futuro también, cuando los cristianos y los judíos que viven en Jerusalén, porque en Jerusalén viven cristianos, en Jerusalén actualmente hay cristianos, y en Judea, y también hay judíos religiosos. Cuando sea invadida Jerusalén por la ONU, y estos cristianos y estos judíos pues vean estos ejércitos rodeando Jerusalén, pues tendrán que escapar. Esa será la señal para que escapen a lugares seguros, ya sean a las montañas o a otros lugares, porque se puede aplicar también al mundo entero. Cuando veamos esa señal, sepamos que Jerusalén ha sido invadida, está siendo invadida por los ejércitos de las naciones, habrá llegado el comienzo de la gran tribulación. Y los cristianos que puedan escapar, pues será mejor que escapen a lugares seguros. Ese es el significado de esa profecía de Jesús, de ese discurso. Bueno, deciros también, hermanos, que he publicado hoy un nuevo vídeo sobre el megaperolo sustentado. Está ahí en mi página, entréis en la página de los vídeos, en Vimeo, ahí está el vídeo. Y bueno, tenemos tres vídeos más de estudio bíblico que hemos hecho en casa de hermanos, que también esta semana o lunes o el martes ya estarán publicados los tres. Estarán subidos ahí a internet. para que lo veáis. Entonces, hermano Florian, cuando puedas, a ver si puedes echar un vistazo, lee ese estudio porque está relacionado con el tema que vas a compartir mañana en tu casa.
Que yo estoy haciendo muy largo, tú ves. Si me pongo a leer otro tema, voy a perder mucho tiempo.
No, bueno, si no es otro tema, es sobre el mismo tema, es el tema que vas a compartir mañana.
No, pero mañana. Te digo, no, es el mismo tema, porque oye, bien, yo estoy haciendo algo sobre la Biblia, no me estoy dejando influenciar de nada, tú. Entonces, si puedo leer algo, me voy a sentir influenciado por algún... Prefiero mejor hacerlo directamente de la palabra, tú ves, con todos los versículos.
De todas formas, como pues mañana vas a compartir el tema, como vais a compartir el tema ese, pues seguramente ahí vamos a tener puntos de vista diferentes en el tema que vas a compartir. Yo voy a imprimir en papel el estudio ese. Es de un estudio de Herman Hanstrom, es magnífico, es muy bueno.
¿Por qué
bueno.
tú crees que vamos a tener puntos? Porque lo mío no es nada, lo mío es sobre,
hermano, yo sobre sé, yo sé cuál es tu punto de vista sobre ese tema de los alimentos y tal.
¿Punto de vista?
Sí.
Bueno,
ya lo hemos hablado muchas veces y sé cuál es tu punto de vista.
Mi punto de vista es que a mí, doctrinalmente ni bíblicamente, nadie me puede decir que deje de comer algo. Porque ya en estos tiempos, el cristiano tiene prescripciones. ¿Qué es lo que no debe comer? Tiene prescripciones. Pero, es lo que te digo. Ahora, por motivo de salud, y tú me dices por motivo de salud, ya es una cosa muy diferente, ¿entiendes? Pero no por motivo doctrinal, porque no hay basamenta bíblica.
Bueno, hay una base en Juan, en el Apocalipsis capítulo 16, hay un pasaje que demuestra claramente que para los apóstoles de Cristo, ¿sabéis que el Apocalipsis se escribió pues muchos años después de la muerte de Cristo, ¿no?
Sí, 95 por ahí lo
pues,
escribió.
Pues para Juan. los apóstoles de Jesús, para ellos aún había distinción entre animales inmundos y animales puros. Y esto se ve claramente en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis.
Cuando vamos a ver lo que dice Pablo, lo que dice el Nuevo Testamento, qué es lo que nosotros no debemos comer.
Bueno, pues esos pasajes que vienen, por ejemplo, la visión que tuvo Pedro del lienzo ese, que le vio descender del cielo y le dice el Señor, mata y come, así como otros pasajes donde dice que Dios hizo, en Marcos, por ejemplo, cuando se dice que haciendo limpios todos los alimentos, esos pasajes especialmente están analizados en ese estudio bíblico que te he enviado a ti también y a la hermana Nayira también, os he enviado ese estudio en formato PDF.
Pero yo no, hay otro.
Están
hay
explicados
otro,
y...
No te digo, no te preocupes, que
hay otros,
el estudio que yo hago...
Sí, no, sí sé qué pasajes son,
Y bíblicamente, oye bien, bíblicamente, nadie puede decirme no coma esto.
No, lo que pasa es que, vamos a ver, la ley de Dios...
Ahora, tipo de salud, como hay tanta... yo estoy de acuerdo contigo en eso, como hay tanto alimento ahora... que eso yo lo voy a explicar después al final del estudio. Hay tanto alimento ahora ya que son piltrafas que el ser humano no lo puede comer porque lo que le están enfermando. O sea, en eso sí estamos de acuerdo. ¿Me entiendes?
A ver, hay unas carnes que Dios dio claramente que son para la alimentación humana. O sea, yo no estoy diciendo que... Yo, por ejemplo, yo no estoy en contra de comer carne.
Este estudio, no, oye bien, este estudio es muy amplio porque, oye bien, yo estoy comenzando desde Génesis. Por eso te digo que va a ser muy amplio. Yo no lo voy a poder dar mañana... todo completo y no va a ser en dos partes.
Vale, vale.
Pero... todo sobre los alimentos, todo, todas las reglas que habían, que Dios ha ido estableciendo a través del tiempo.
Sí, lo que digo es que esa distinción entre animales inmundos y animales puros aún la tenían en la época de los apóstoles. O sea, los apóstoles, cuando Juan en el Apocalipsis dice, salieron tres espíritus inmundos, inmundos como ranas, las ranas... eran uno de los animales inmundos prohibidos para...
En Levítico me lo indica todo eso,
pues
está dentro de los bichos terrestres.
¿Qué es lo que significa eso? Que para el apóstol Juan, todavía seguían existiendo animales inmundos que el pueblo de Dios no podía comer. Lo dice bien claro ahí el Juan en el Apocalipsis.
Oye, no te prejuzgues. ¿Qué es lo que te digo? No te prejuzgues.
¿Cómo? ¿Cómo?
Que no te prejuzgue de antes de yo dar el estudio, tienes que escucharlo primero.
Sí, no, pero o sea, sobre este asunto, bueno, ya hemos hablado muchas veces y más o menos sé cuál es tu opinión. ¿Tú crees que podemos comer todo tipo de carnes? Yo desde luego no me comería cualquier tipo de carne. Yo la carne, por ejemplo, de una hiena no me la comería. Es un animal inmundo y no comería, o como no como carne de cerdo. Lo hago porque sencillamente, no por cuestiones solamente dietéticas de que sea o no sea malo, sencillamente porque Dios lo prohíbe y punto.
Y yo tampoco como eso, pero déjame decirte, yo me veo un desierto y yo lo que tengo que para comer en la tribulación, lo que tengo para comer es hiena, yo me la como, ¿entiendes? Ahora, en condiciones normales, yo no la como. ¿Entiende, hermano?
Sí, pero yo aún ni en esas condiciones... Fíjate, yo ni aún en esas condiciones comería ese tipo de carnes. Y no porque crea que me voy a condenar. Nadie se va a condenar por comer carnes inmundas. Eso no lo dice la Biblia.
Es para ahí que yo me voy. Esa es la focalización que yo le estoy dando, pues hermano. No es otra. Esa es la focalización que yo le estoy
dando.
Nadie se va
a condenar por comer cerdo, por comer una rata. Esas leyes dietéticas que dio el Señor eran leyes dietéticas para la salud de su pueblo, para la salud del pueblo de Dios, para que se conservara, sencillamente.
Estamos de acuerdo. Eso mismo yo lo planteo.
Por ejemplo,
así,
Florian, yo estoy en contra, por ejemplo, lo que hace el doctor naturópata este, el Norman González Chacón. Si veis sus vídeos, él es vegetariano. Vamos a ver, quien quiera ser vegetariano, que sea vegetariano. Pero yo estoy si Dios quiere que seamos vegetarianos, entonces ¿por qué la Biblia habla de animales puros y animales inmundos? O sea, el pueblo de Dios puede comer animales puros,
Estamos de acuerdo, hermano.
Mientras sean animales, yo por ejemplo, si tengo que comer pescado o tengo que comer pollo, pues lo comería. Evidentemente, una carne de animales que han sido criados como Dios manda, claro, si les rellenan de químico, le rellenan de porquerías, pues no como eso.
Ya te afecta la salud.
Exactamente. Por eso yo, Florian, yo no soy un vegetariano estricto. Yo no soy un vegetariano estricto, como muchos vegetales, pero si tengo que comer carne, la como, mientras esté en buenas condiciones, claro.
No, pues por eso te digo, oye, bien, lo mío no va a decir que se puede o no se puede comer carne. Por ahí no hay que va el estudio mío. Por eso que te digo, no te prejuzgues. Y por eso que te digo, no quiero leer otro estudio porque después me voy a influenciar. ¿Entiendes? Y además, no tengo el tiempo para leerlo, güey, que este estudio es muy extenso.
No, yo solamente aquí, te digo que cuando tengas tiempo...
Aquí tengo cuatro reglas que Dios dio en cuanto al comer. Y te voy a decir cuáles, desde el comienzo, voy a comenzar desde el comienzo la que hay. Y la actualmente, la que nosotros debemos llevar. Lo que nos dicen los apóstoles. El mismo Pablo habló de eso. ¿No entiendes? O sea, que tú te vas a dar cuenta después cuán extenso es el estudio. Y nada más no se basa en eso y que en no comer esto aquello. No, es muy extenso el estudio.
Sí, no, solo estoy diciendo que cuando tengas tiempo, un tiempecito, es un estudio muy bueno, léetelo.
Yo lo voy a leer aquel.
Léetelo, es un estudio de Herman Armstrong. ¿Sabéis que Herman Armstrong, para el que no lo sepa,
de la Iglesia Universal de Dios era él?
Sí, fue el fundador de la Iglesia de Dios Universal. Sí. Él ya murió en el año 1986. Sí, luego se dividió en muchas sectas, en muchos grupos, sí. Pero muchas cosas, yo evidentemente no creo que fuera un profeta de Dios, Herman Armstrong, pero muchas de las cosas que enseñaba Herman Armstrong coinciden perfectamente con mi credo doctrinal, sí, y estoy de acuerdo con él. Claro, otras cosas, pues considero que eran erróneas, pero muchas cosas que enseñaba Herman Armstrong, y en este punto creo, en el punto de los animales puros y animales impuros, creo que estaba absolutamente lo correcto. Bueno, damos la bienvenida también al hermano Pedro, que acaba de entrar en la sala de charlas. Como Pedro no ha escuchado el tema, el estudio que hemos estado hablando, hemos tratado el asunto de la abominación desoladora. Es una parte de la profecía del Monte de los Olivos de Jesús, que se encuentra ahí en Mateo 24 y en Lucas 21. Y hemos estado diciendo que la abominación desoladora eran los ejércitos romanos que destruyeron Jerusalén. Y eso se ve claramente al cotejar Mateo 24 y Lucas 21, porque el sistema iglesiero dice que esta es una profecía que se va a cumplir solo en el futuro, y dicen que la abominación desoladora será un anticristo, o que va a ser la imagen del anticristo, que van a poner ahí en un templo. Bueno, pues todo eso es una patraña, es falso. Jesús, cuando habló de la abominación desoladora, se refería a los ejércitos que invadirían Jerusalén. Es una profecía de doble cumplimiento que se cumplió en el año 70 y se va a cumplir también en el futuro, cuando los ejércitos de las naciones pues invadan de nuevo Jerusalén y sea hollada por los gentiles durante un periodo de 1260 días. Lo dice ahí en Apocalipsis capítulo 11. Pedro, sí, estábamos hablando aquí en el chat sobre el nuevo vídeo que he publicado. Es el megaperolo, lo llamo el megaperolo porque es el mejor de los perolos que he hecho, es el más potente de todos, es muy bueno. Lo podréis ver ahí en la página principal, ahí en mi sitio web. Y bueno, yo personalmente no le añadiría pescado. A mí me gusta más así. Y bueno, si queréis hacer experimentar con él un poquito y le queréis añadir pescado para probar a ver qué tal queda, pues sí, le podéis añadir pescado si queréis. Pero yo personalmente no le añado pescado, ¿eh? Eso ya a gusto de consumidor. Si os gusta con pescado, queréis añadir pescado, pues probáis a ver si os gusta. Sí, es un perolo vegetariano. Está hecho con hortalizas, con raíces, con verduras, con patatas, con zanahorias, con tubérculos, vamos. Y con levadura de cerveza. Ahí está publicado, muy bien explicado, está muy bien explicado, a ver pues, cómo, paso a paso cómo se hace. Pero vamos, yo no digo que no se pueda añadir pescado, ¿eh? Si queréis probar vosotros, si queréis añadir pescado, a ver qué tal os queda, pues lo podéis hacer, ¿eh? Es muy fácil de hacer, se tarda poco tiempo y es tremendamente económico. Ese tipo de alimentación es tremendamente económico. Es muy importante, la alimentación es fundamental para sentirnos bien, para tener una buena mente, para tener un buen cuerpo, para sentirnos a gustos, para tener salud y para no coger enfermedades. Ahí la clave está en la alimentación, lo que comemos y lo que bebemos. Somos lo que comemos y somos lo que bebemos. La enfermedad y la salud entra por lo que comemos y por lo que bebemos. Por eso que tanta gente enferma, tantos gordos por la calle, se ven tantos gordas, personas con sobrepeso, gordos y gordas, ¿y por qué? Pues muy sencillo, por la pésima y nefasta alimentación que tienen, que realmente no es alimentación, lo único que hacen es engordar el buche, y como sienten más hambre, tienen hambre, pues comen y comen y comen, engordan, pero no están nutridos, no se nutren por lo que comen, con lo que comen, porque no tiene apenas nutrientes con las porquerías que comen. Entonces este tipo de alimentación, como es el perolo sustentado, el megaporolo, pues tiene todas las propiedades, todos los nutrientes y todas las enzimas que alimentan al ser humano. Yo os recomiendo que veáis el vídeo. Dura media hora aproximadamente, nada más, ¿eh? Es un vídeo corto. Exactamente, es cierto lo que dice aquí el hermano. La comida chatarra produce ganas de seguir comiendo, efectivamente. ¿Y por qué produce ganas de seguir comiendo? Porque no nutre el organismo. A no sentirse el organismo nutrido, no haberse le aportado los nutrientes, los aminoácidos y las enzimas que necesita el organismo, pues el organismo pide más y pide más y pide más. Entonces la persona al comer mucho, toda esa basura, pues al comer más basura, pues va engordando y va engordando. Y así es como se cogen las enfermedades. Y como se deforman los cuerpos. Los cuerpos se deforman cuando engordan, es un cuerpo deformado. Un cuerpo gordo es un cuerpo deformado, hermanos. Dios no creó al ser humano gordo, ni gorda. Adán y Eva no eran gordos ni gordas, fueron creados perfectos a imagen y semejanza de Dios, de los dioses. Dios no quiere que estemos gordos ni gordas, quiere que estemos bien y la forma de conseguirlo es por la alimentación, sencillamente, por los buenos hábitos de alimentación. Y yo he descubierto pues, el mejor tipo de alimentación que existe. Es el que yo llevo tomando, practicando desde hace unos meses. Solamente como eso, prácticamente, el perolo. Y está buenísimo, y como está buenísimo, pues para mí no es ningún problema estar todos los días comiendo lo mismo. Al contrario, disfruto como nunca en la comida. Yo jamás he comido mejor como estoy comiendo ahora. Bueno, pues damos la bienvenida otra vez a Florian, que está en la sala. ¿Qué pasa? Pregunta al hermano Pedro que qué pasa con los demás. Pues que no se conectan, pues sus razones tendrán. O no podrán conectarse porque estarán haciendo otras cosas o tal vez pues no quieran entrar en la sala de charlas. Esa es la razón. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar. Yo ya me tengo que ir a descansar. Así que, bueno, mañana es sábado. Tendremos otro estudio bíblico y tendremos otra charlita. Los que queráis compartir algo, pues mañana sábado tendremos otra. Gracias por haber estado, queridos hermanos, en la sala de charlas. Y ya sabéis, seguid firmes en la fe, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Dios Padre y del Señor Jesucristo. Porque la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. De modo que mañana nos vemos, mañana sábado, le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Padre nuestro, gracias por los hermanos que nos hemos reunido aquí a estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias por la enseñanza que nos dio tu Hijo ahí en el discurso profético del Monte de los Olivos sobre este tema de la abominación desoladora. Gracias, Padre, porque conocemos el futuro, sabemos porque tú lo has revelado, y que cuando veamos esta señal, cuando veamos a los ejércitos de las naciones rodeando Jerusalén, habrá llegado el tiempo de la tribulación, habrá llegado el tiempo, el momento de escapar, Señor. Gracias por esta señal que nos diste, por estas profecías que nos diste a través de tu Hijo en ese discurso del Monte de los Olivos. Gracias por todas las bendiciones y la misericordia que nos das cada día. Gracias por esa vida que nos da. Ayúdanos, Padre Celestial, a hacer siempre tu voluntad, a estar firmes en la fe y perseverando hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, hermanos, pues mañana sábado nos vemos aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos mañana, si Dios quiere, aquí en esta sala de charlas. Hasta mañana, hermanos.